Bueno, ha sido una actividad que programamos entre varios organismos del ámbito de la provincia y del ámbito nacional con la intención, con el objetivo de hacer una valoración de los daños en forma conjunta y también de acuerdo a la incumbencia que tienen varios de estos organismos, llámese, por ejemplo, Dirección de Vialidad, que tiene el control, ¿no es cierto?, de las rutas y accesos, Protección Civil, que recibe a veces algún reclamo en la emergencia, Dirección de Planeamiento de la provincia, que a veces tiene incumbencia en las escuelas o viviendas. Entonces, una mirada junto a ellos, de acuerdo a la experiencia que a veces especialistas del IMPRES han colaborado y participado a veces en otras misiones del exterior, de grandes terremotos en Chile, en Venezuela. Hoy día se ponía esa capacidad al servicio de la evaluación de daños en forma conjunta para la provincia.
¿Cuáles han sido cuáles han sido las zonas que han recorrido y obviamente saber qué daños son los que particularmente han detectado en estas zonas?
Sí, nosotros sabemos que, bueno, hemos tomado como muestras de distintos sectores y sabemos que pueden haber daños, que son muchos más, y que pueden haber muchos más reclamos o gente que está esperando acercar todavía de cómo ellos han sido afectados. Pero podemos comentar que la Ruta 40 y algunas otras zonas aledañas han tenido daños en la pavimentación. Luego también tenemos algunas viviendas, ¿verdad?, que han sido desmoronadas, mayoritariamente calles 14, por ejemplo, sectores del Abanico, distintos asentamientos que a veces han tenido o tenían construcción muy precaria de adobe, que al estar en la zona epicentral, ¿verdad?, han sufrido daños, varias familias. El caso del sector turístico, que está con una actividad, sobre todo en época de verano, y ahora con una apertura del turismo y con una necesidad de seguir moviendo esa actividad, pero a la vez también con algunos sectores de daños, y entonces tenían inquietudes y decir el consejo de cómo poder reordenarlo, reorganizarlo, porque no es solo el sismo, sino que todavía hay algunas réplicas y para ellos fue muy importante. El caso de algunas escuelas, algunas que las veíamos y de acuerdo a los reportes que las propias autoridades de las escuelas han elevado, al ir con especialistas veíamos que algunas son muy menores y podrían haber sus puertas ya, mientras que otras, todo lo contrario, si bien no han colapsado, no se han desmoronado, uno no aconsejaría abrir las puertas, sino sí o sí tomar alguna medida en como lo hacían habitualmente, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que le puedo mencionar de lo que hemos recorrido y mirado en conjunto, muy enriquecedor porque cada uno a veces tiene distintas miradas sobre un mismo problema, ¿no?
Claro, hay un análisis un poco más amplio en cuanto a las perspectivas que se puedan ir introduciendo también en estas observaciones que ustedes han vertido. Y esta mañana, por ejemplo, dialogábamos con el secretario de Turismo, con Roberto Juárez, y específicamente le consultábamos cuáles habían sido el relevamiento que habían tenido desde diferentes sectores, y nos decía que había un sector de bodegas que también había presentado daños. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de inspeccionar?
Sí, sí. Hemos ido porque uno de los sectores está en la zona de la Ruta del Vino.
Sí.
Y entonces sabemos que tienen algunas bodegas que son emblemáticas, ¿verdad? Y que uno quisiera verlas de cómo han funcionado, porque tienen la historia de San Juan, ¿verdad?, preservada en cómo fueron desde los inicios y al día de hoy. Y entonces han sido incluso algunas declaradas patrimonio. Claro, son verdaderamente muy buenos monumentos históricos y en esa acción que tienen vale la pena. Ahora, esas bodegas a veces han tenido algún daño estructural que hoy día necesitan, más allá de todo el otro daño que han tenido en sus almacenamientos, ¿verdad?, de botellas, de vino, que bueno, por supuesto que es una gran pérdida, pero en el otro sentido, digamos, de ver que se les ha a lo mejor venido abajo alguna cornisa o y que es propio de estos grandes remesones, de ver de qué manera también aconsejarles pueden lograr una estructura un poco más reforzada y con un poco más de ayuda para que eso siga en funcionamiento, que son, nosotros lo vemos como algo muy necesario en esos lugares donde no solamente están las bodegas y los sectores que trabajan en esto, sino también una posibilidad de empleo, una oportunidad turística, ¿verdad? Gente que ya está viviendo. Entonces, ¿de qué manera aconsejar para que esto se siga moviendo y a la vez se pueda mejorar en los daños que puedan haber tenido? Eso lo hemos visto en algunos sectores de la ruta del vino esta mañana también.
Claro, además, bueno, teniendo en cuenta preparar estos mismos edificios para dentro de, para más adelante, digo, lo que sucede. Totalmente. O lo que sucedió con la iglesia de Hachal, de San José de Hachal, que, bueno, se generó toda allí una estructura para poder también no romper con esto que se determinaba histórico, pero también prepararla en forma edilicia en los mecanismos de seguridad.
Exactamente, exactamente. Yo decía, a veces uno tiene situaciones como estas donde, bueno, uno puede aconsejar qué hacer ahora. Hay otro tipo de estructuras que uno lo usa como una vivienda cotidiana, de adobe, y eso en realidad, sin ninguna preparación, no es lo aconsejable, ¿no? Hay algunos casos en que uno sí lo trata como un monumento y dice, a ver, ¿de qué manera? Ahora, hay otra gran cantidad donde cualquiera a veces se levanta y eso no debe pasar, no debe pasar, o sea, o la manera de poder mejorarlo es movernos hacia una construcción más segura, ¿no?
Claro, el caso, ¿sabes?, por ejemplo, de lo sucedido en una zona de la Rinconada, en una de las calles, sí, de Rinconada. Bueno, veíamos, sí, también esta mañana en alguna zona de Santa Lucía, ahí en las sí, costas del río, que se manifestaban y que obviamente el lugar en donde han levantado sus viviendas tampoco le da seguridad para...
No hubiera resistido.
Claro,
no
claro.
Hubiera resistido, exactamente.
Ni siquiera una vivienda... Claro.
Bueno, tal vez una de las otras sí lo resiste. A veces hoy día veíamos una que está bien construida, lo resiste, y la otra al lado caía. Y eso es porque evidentemente necesita tener la previsión uh-huh, en la construcción. Entonces a veces hay muchas generaciones jóvenes que ha sido el primer terremoto y se enfrentan con esta realidad. La gente que lo ha vivido con el terremoto del 77 y que fue mucho más grande y más largo... Sí. Uno tiene otra mirada, ¿no es cierto?, y sabe de lo que estamos hablando, y entonces pedimos un poco de paciencia a la gente para decirles, bueno, que se puede hacer algo más seguro, pero no es inmediato, no es instantáneo. Hay que vivir en cierta precariedad y comportándonos de la mejor manera para poder darle seguridad en este momento y seguridad a futuro y a todas sus generaciones para que un remesón no tire abajo sus casas, ¿no?
Sí, la verdad es que a medida que la vamos escuchando, nos van surgiendo más preguntas como para ir desasnándonos acerca de esto, que además tenemos el centro de atención y esto también despierta un punto de atención sobre los registros del IMPRES, que me parece que se van dando por todos los medios nacionales, como un seguimiento de la cantidad de réplicas y también quizás la sobreinformación también y el maltratamiento quizás informativo también perjudica
veces, sí,
esta sensación que podemos tener,
sí,
dentro,
sí,
de la,
sí,
población, ¿no? ¿Cuáles serían
sí,
los
veces,
los
sí, desde ya claro, es así, porque a veces esta mirada desde los organismos que tienen incumbencia y responsabilidad tiene que servir para sentirnos cuidados. El IMPES tiene una tarea, digamos, permanente. El otro día, cuando ocurrió este sismo, la información ya estaba de manera automática, ¿verdad? Y ese lograrlo de manera automática, hay todo un trabajo anterior, en forma permanente, del monitoreo y vigilancia. Uh-huh. Pero después tiene toda otra parte de incumbencia en la ingeniería, que se ensayan materiales, se inspeccionan, se elaboran normas de construcción, se apunta hacia una mejora, y eso,
claro,
también, digamos, se hace... Nos sirve también el hecho de ir a mirar cómo se comportaron muchos de estos edificios y zonas en diferentes lugares. Mencionaba Santa Lucía, mencionaba, hemos tomado a posito la Rinconada porque sabemos que es una zona epicentral.
Sí.
Para también aconsejar y mejorar y actualizar si es que hace falta, ¿no es cierto?, esas normas para poder construir de una manera más segura, que es lo que preserva vidas humanas.
Claro, y
Sin
también
duda, o sea.
sirve de toda esta información además para esta necesidad de distribución de viviendas que a veces se concentran en una sola zona y por ahí se pierde también esta visión un poco más amplia de los requerimientos que tiene la
Exactamente.
sociedad, ¿no?
Claro, y esta mañana también habían arquitectos acompañándonos y de qué manera se puede hacer algo que embellezca y también se puede hacer algo que no se ponga en el lugar de donde de repente viene una creciente o viene una, no, no puede ser cualquier lugar, tiene que ser el lugar más seguro, no en lo edilicio, sino también en prestando atención a la manifestación de la naturaleza para que no ocasione otro tipo de problemas, ¿no?
Claro.
Y eso hay que tener paciencia para hacerlo, pero es posible y San Juan tiene la capacidad y debe ser modelo porque tenemos un suelo sísmico, nos ha pasado con terremotos mucho más grandes, la ciudad se ha puesto de pie y la modernidad, lo vemos cómo se comporta bien. Entonces, nos tenemos que dar en eso, es otra nueva oportunidad volver a insistir en esta forma porque los sismos van a seguir ocurriendo y eso no es un problema. Eso no es un problema, sino que debemos tomarlo en cuenta para que eviten daños y daños mayores y preserven vidas. Afortunadamente hasta aquí solamente se han mencionado heridos, pero no han habido víctimas fatales por este sismo, ¿no?
Claro, también tiene que ver con todo esto que usted mencionaba. Preguntarle también de esta recorrida que han realizado y esto que han percibido en la ruta 40, esta apertura, esta grieta que se forma por la ruta, ¿por qué se da este fenómeno?
Es posible a veces que es un problema de los mismos terraplenes donde está construida y que tienen a lo mejor algún problema de humedad, veíamos, por ejemplo, algún problema con los materiales finos. Es un fenómeno típico de suelos en el lugar, donde a veces estar muy cerca del epicentro con esa sacudida puede moverlo. Se hace justo en el cambio, digamos, de lo que es la línea amarilla, ¿no es cierto?, la parte de ida y de vuelta en lo que es la ruta Mendoza.
Claro.
Entonces, en esa junta que hay discontinuidades, son las primeras que van a sufrir cuando hay una sacudida.
Uh-huh.
Le aconsejábamos, ¿verdad?, hoy día, hablando con Venera, algunas otras técnicas modernas, como pueden ser algunos estudios geofísicos, que pueden ayudar a tipificar el suelo a mayor profundidad y ver si de repente el suelo en ese lugar puede tener alguna amplificación local, ¿verdad? Y entonces puede ser de interés de ver por qué ha pasado aquí y no en otros sectores.
Bien.
¿No? Entonces, esas técnicas que hoy día conocemos se aplican y hay profesionales en el ámbito acá de San Juan, fundamentalmente en el ámbito privado, utilizar también esa capacidad que a veces es requerida desde otras provincias o desde sectores mineros, que hoy día vemos que puede ser algo beneficioso para lo que se va a emprender en la Ruta 40 en toda esta mejora, ¿no?
Uh-huh. En esta conexión que ya se está generando. Doctora,
que no puede interrumpirse, la ruta
claro,
40 es una ruta...
Una vía de acceso,
¿verdad?
Claro, directo.
Claro, a nivel nacional, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. También hizo mención acerca de las réplicas. ¿Es común, es normal que se sigan registrando, ya ha pasado más de 24 horas, esta cantidad de réplicas que manifiesta la página del IMPRES?
Sí, hasta el momento llevamos más de 185 réplicas desde el momento del terremoto. Y es esperable, porque cada vez que ocurre un sismo, tiene una frecuencia de réplicas, y mientras mayor es el tamaño del sismo, se pueden esperar mayor cantidad de réplicas que se van a ir espaciando en el tiempo y van a ir disminuyendo en general su tamaño, su magnitud, comparado con el sismo principal. Eso es lo normal que ocurre para cualquiera de los sismos. Entonces, como el sismo fue de 6.4, un tamaño moderado a grande, es esperable que ocurran réplicas durante días, semanas y aún algunos meses, que puedan todavía hacer algunos remesones. Si yo le hago una estadística, le puedo decir que, bueno, de estas 185 réplicas, ocurrieron 4 con magnitud mayor que 4, el sismo principal tuvo 6.4, y eso pasó la primera hora y media del sismo, luego de ocurrido el sismo, ¿no? Entonces, todas las demás, la mayor cantidad de las réplicas, la población no las siente, y las otras son menores, han sido menores en su tamaño, ¿no? Entonces eso va a ir espaciándose, se va reacomodando, es esperable, y en general, bueno, disminuye su tamaño y se van espaciando en el tiempo.
¿Y puede registrarse nuevamente un movimiento superior o...?
Bueno, en ese caso, si ocurriera eso, no estaríamos hablando de réplicas, ¿no?
Bien.
Ya hablaríamos de un nuevo sismo, y en ese caso tenemos que decir que esa posibilidad no solo la tiene esa zona del sismo, la tiene prácticamente todas las provincias andinas o cualquier otro lugar de San Juan o de la zona cuyana, porque tenemos un peligro de sismo y no son predecibles en ese sentido, no se pueden predecir en el día, en el lugar y en el tamaño que van a tener.
Bien, doctora.
Entonces no lo descartamos, o sea, no podemos asegurarlo, pero tampoco descartarlo si pudiera ocurrir un sismo de mayor magnitud.
Bueno, doctora, como siempre es muy amable dialogando con todos los medios de comunicación, así es que bueno, le agradecemos también que haya dispuesto de este tiempo para dialogar con Radio Nacional y con todo el trabajo que ha tenido en la jornada de hoy.
Es un placer poder estar en comunicación, en contacto con ustedes, les agradezco el interés. Ustedes cumplen una labor fundamental para la difusión de lo que se está haciendo, para comunicar y para llevar tranquilidad a la población, sabiendo que eso ha pasado antes, va a seguir ocurriendo en un futuro, convivimos con ellos y el ser humano se para un ratito arriba de montañas y suelo que se mueve en cientos, miles y millones de años, ¿no? Entonces, ir de la mano de eso para pasarlo de la mejor manera y mejorar siempre una calidad de vida futura.